Esta semana en el episodio 32 de los Podcasts de Olive, 10 transmedias que no debes perderte, con Pablo Escandón Montenegro, profesor de comunicación y transmedia de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Proyecto Kipu. Esto es desarrollado por Rosemary Lerner de Perú y un equipo de productores. Es un documental transmedia sobre las esterilizaciones involuntarias que se hicieron en el Perú durante el Fujimorato. Y tienes ahí los testimonios de las personas. Y te dicen, yo me fui a tal cosa engañada, o me fui a tal, o entraron a mi casa, me drogaron, me llevaron a me desperté en un hospital y después todo eso. Entonces, este es un barrido durante varios meses de denuncias, porque además estaban en el proceso judicial, y entonces aprovecharon para ir retomando esto. Entonces tienes este trabajo, que es construir una comunidad, trabajar con esa comunidad afectada y de qué manera puede esta producción ayudar a recuperar no solo memoria, sino este proceso colectivo y de co-creación o de trabajo colaborativo.
Todos tenemos historias por contar, y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de Radiolab EC.com.
Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 32 de los podcasts de Olive. Hoy estamos en un horario poco habitual para grabar un podcast. Generalmente lo hacemos como de día, en el parque. Hoy estamos en modo home studio, entonces nos encontramos con Pablo Escandón. Él es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es profesor de la maestría de Transmedia y Comunicación. También están en un doctorado súper interesante. Ya nos comentarás de eso un poquito luego, Pablo. Pero cuéntanos, bueno, la última ocasión que estuvimos conversando, que fue hace una semana atrás, para aquellos que vieron el capítulo 31, les recomendamos a aquellos que no lo vieron que lo vean. Y a aquellos que están viendo este 32, el capítulo 32, este podcast 32. En ese podcast estábamos conversando de algunas series que habíamos visto. Le había mencionado yo a Pablo Breaking Bad, Better Call Saul. Habíamos hablado de las Guerras de las Galaxias. Y el título que habíamos puesto para este programa era como, ¿cuál de estas series que tenemos es como, hagamos como un top 10 de las series que Pablo ha visto y que podría recomendar? Nos mencionaste algunas, Pablo. Yo creo que me quedo corto, porque quien ha estado atrás de estas series que tienen spin-offs, estas series que tienen esta potencialidad de contar relatos transmediales, meta-relatos, eres tú. Tú estás haciendo estos estudios y justamente me parece súper interesante, didáctico. A la gente también le gusta enterarse, le gusta que le sugieran. Saludos, por cierto, a María José Vega. Ella me dijo, Javi, ¿qué documentales me recomiendas? ¿Qué series me recomiendas? Le había mencionado algunos. Tal vez de ahí nos sale algún documental, incluso, Pablo, que tú puedas darnos. Recuerdo que en las clases que nos diste en el posgrado de periodismo digital, Pablo fue mi profesor en la Universidad Técnica de Ambato. Pablo nos mencionaba algunos trabajos transmediales que había hecho el New York Times, disculpen el inglés, pero Pablo nos había mostrado cómo se desplegaban estas creaciones muy bonitas sobre, me parece que fue algún deslave de nieve, alguna cosa, algún aluvión. No, estos. Sí, entonces tú nos mencionabas de eso y nos contabas de estos relatos en la web. Eso prácticamente, Pablo, fue 2016, 2017, son ya varios años. Pero la transmedia ha avanzado mucho en este tiempo. Cuéntanos entonces un poco de estas series transmediales que están en la tele, pero también estos otros productos que se relacionan con el otro mundo, que es el del periodismo, ¿no? Entonces comencemos, Pablo, ahí. ¿Cuál sería como tú? Vamos por el número 10, después vamos avanzando hasta el 1, que digamos de tu top 10 sería como el más recomendado, el más top.
Bien, bueno, muchísimas gracias, mi querido Javier. Saludos a todos que nos están escuchando y viendo en estos podcasts interesantes. Bueno, a ver, en top ten, no es que yo tenga un top ten, sino que los voy mencionando, no es que uno sea menor y el otro mayor, pero sí tengo más o menos unos cuantos que puedo ir trabajando sobre eso. El que primero se me viene más a la mente como serialidad de ficción, es uno de las series de las cuales yo soy un fan muy muy friki, muy geek, que es El Ministerio del Tiempo. Esta serie de 4 temporadas que se pasó en Radio Televisión Española, la última temporada fue justo en plena pandemia. Yo me acuerdo que la daban los jueves a las 2 de la tarde, hora Ecuador. Ella era la noche en España y se podía ver en directo en el Play de Televisión Española, porque en esos momentos todos los plays de las señales digitales estaban abiertos, y era una locura porque tenía yo, todavía soy parte del grupo de Telegram de los ministéricos. Entonces, somos como miles ahí en ese grupo, y íbamos comentando lo que pasaba mientras veíamos la serie. Entonces, algunos daban sus teorías, otros se asustaban, otros se emocionaban, y yo me la pasaba muy bien. El Ministerio del Tiempo es una gran serie, es una experiencia de cómo los fanáticos fueron parte de la producción, tanto en los guiones y como extras. Visitaron los estudios donde se grababan, hacían fiestas, hacían concursos, fue toda una locura de esta gran serie que iba contando tiempos de la historia española y de la historia mundial, y es una gran producción de los hermanos Olivares, de Javier y de Pablo Olivares. Entonces yo le pondría, no como el 10, pero sí una de las más importantes en estos últimos años, El Ministerio del Tiempo, que además sacó libro, sacó en la temporada 3 y en la temporada 4 salieron en la web unos webisodios en podcast. Uno fue un webisodio de la secretaria del ministerio, que supuestamente se había encontrado una cámara de video y hacía una manera de diario, de un videoblog, de diario de lo que pasaba. Y el otro fue, sí, unos podcasts que eran sobre llamadas. Entonces, uno de los personajes les llamaba al ministro del ministerio, conversaban y contaban unas cosas pequeñitas sobre unas microhistorias también muy similares al ministerio.
Pablo, ese es como uno que nos dices, ha transmutado de la tele a hacer un libro y hacer una microserie en la web. ¿Qué otro te viene a la mente? Y que, porque digamos, los que nos impactan se quedan en la mente. Guárdate los más recomendados para ese número, tendiendo a número uno, ya digamos que no. Pero hagamos ese esfuerzo de como ponerle este orden de impacto, de relevancia. Vamos con el, digamos, el número 9, si por ponerle nosotros arbitrariamente este un número.
Pero ponerle un número, bueno, ahí tienes. Hay uno lindísimo, no es tanto un transmedia, pero es un interactivo muy lindo, que es sobre la historia de del ciclismo en Colombia. Se llama Escarabajos, una historia a pedalazos, que es de hecho financiado por el Banco de la República. Lo pueden encontrar ahí en la web, ponen Escarabajos, Banco de la República, y es un interactivo muy, muy entretenido, con mucha información, porque recurre a todo el archivo de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca del Banco de la República, y muestra desde los inicios de la llegada de la bicicleta a Colombia, y cómo se va transformando el uso de la bicicleta en ya una tradición deportiva. Y todo lo que los medios han ido sacando y cubriendo con los temas de la Vuelta a Colombia, la Vuelta Ciclística a Colombia, y los ciclistas destacados en el Giro de Francia, en el Giro de Italia, en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en todos los circuitos internacionales. Ahí lo que se tiene son itinerarios en los que uno puede ir navegando. Uno puede tener un itinerario más lento, un itinerario más rápido, como que estuviéramos pedaleando. La interfaz del sitio es eso. Uno puede ir a su ritmo, encontrando y consumiendo la información. Eso es una lógica de usabilidad muy interesante, porque es como que tú estás caminando sobre la información. Es una sensación inmersiva que te da este interactivo. Es una locura, es muy bueno. Y yo siempre también lo pongo como ejemplo de trabajo de interfaz y de trabajo de ritmo en la narración.
Me parece súper interesante. Entonces, hagamos una cosa. En la página web, en radiolabec.com, vamos a colocar estos hipervínculos para facilitar la búsqueda, pero también vamos a... ¿Tienes el dato de dónde podemos conseguir entonces el Ministerio del Tiempo?
El Ministerio del Tiempo, yo la vuelvo a buscar en Magis TV. Y
así con un ojo
ahí está todo, con un ojo acá, está ahí todo. Pero en la página de Televisión Española se puede encontrar el micrositio del Ministerio del Tiempo. Ya. No se pueden acceder a los capítulos de las temporadas, pero sí se puede navegar en el contenido transmedia, y eso es muy muy rico.
Vamos a hacer entonces por lo menos este esfuerzo de ir. Tú nos vas dando la ruta, vamos buscando. Pablo, cuéntanos la siguiente que estaría en tu lista.
La siguiente es uno muy simpático que yo lo vi hace cuánto será, hace unos 2 años. Tengo mi cabeza muy entre Argentina, España y Colombia, que son los que más han desarrollado en habla hispana estas experiencias. Es uno que se llama Relatos Amarillos y es muy vinculado con el podcast, con lo oral. Son historias que tienen relación con experiencias de taxistas. Entonces, aquí el taxista, que es el hilo conductor de todas las historias, nos va contando sobre experiencias, sobre rutas, sobre cómo es el día a día en las ciudades colombianas, en Bogotá principalmente, y cómo el taxista también se convierte en cierto confesor, en un confidente de la gente que se sube. Ese es un podcast que lo trabajó la radio televisión colombiana, la televisión pública, y hizo esta parte en web, que también tiene algunos elementos no tan interactivos, pero sí muy atractivos en cuanto a tema de imagen, de diseño, y además el trabajo sonoro es muy bueno.
Estaba haciendo conteo, vamos con el 10, fue el Ministerio del Tiempo, el Pedaleando, uh-huh, ¿no es cierto? Esta producción colombiana, auspiciada por los medios públicos colombianos. Qué importante que son los medios públicos. Por lo menos estos dos ejemplos que nos has contado, los tres tienen financiamiento público, digamos. El número 7, ¿cuál le pondrías ahí en el número 7, Pablo?
El número 7... Yo lo pondría, este es uno quiteño, es ecuatoriano, ah, ¿ya? Es Es un interactivo muy simpático que trabajó el Sindicato Audiovisual, que es una empresa, un conglomerado, que hacen muy buenos interactivos, y este trascendió el tema interactivo porque es un interactivo, valga la redundancia, que tiene mucho trabajo en campo. Lo utilizan para mostrar cómo funciona en escuelas, con niños y adolescentes, más con niños, acerca de cómo funcionan las placas tectónicas aquí en Quito. Se llama Reducir Riesgos en Quito. Es una producción de la Universidad San Francisco, y este trabajo lo hicieron con investigación sobre lo geológico, sobre los temas geofísicos de temblores, de las fallas sobre la falla de Quito, sobre el volcán Pichincha, y el personaje principal es una piedra del volcán. Wow. Entonces la piedra es la que te va contando la historia y te va diciendo cómo son las fases que están en la tierra y cuáles son las formas de prevención. Y además ellos lo que hicieron fue también llevar ciertos elementos pedagógicos a escuelas, a colegios, para que se complemente. Entonces ahí tienes, además tienes un kit de trabajo pedagógico que funciona muy bien para que te lo descargues y lo lleves a una escuela cuando no hay conexión. Entonces ahí tienes un elemento muy potente que justamente lo que conversábamos, la ficción te llena mucho, te divierte, te entretiene, pero acá tienes el elemento educativo con no ficción que es un gran potencial para trabajar de manera inmersiva, de manera lúdica.
Wow, qué interesante. Sobre todo dale voz a esto, a estos elementos que son parte, ¿no es cierto? ¿Recuerda algún video algún reportaje que hicieron en la televisión ecuatoriana? Mostraban una piedra que estaba a varios cientos, a varios kilómetros del Cotopaxi, y se veía una roca negra enorme, y decían, uh-huh, esto venía desde allá, o sea, viajó toda esta distancia hasta caer por acá. Habían hecho una comparativa de los materiales, todo. Eso sería el número 6, vamos con ese número 6. ¿Cuál le pondrías en esa lista de interactivos, de transmediales que te parecen recomendados para que exploremos? Miren que estamos haciendo un podcast que resulta súper educativo, súper entretenido, para que si tú tienes ahí tiempo, como María José que me decía, ¿qué me recomiendas? Bueno, esto es como muy interesante porque puedes ampliar ese relato, el libro, la navegación en el producto audiovisual. Pablo, ¿cuál otro nos darías en ese número 6?
Hay uno lindísimo que se llama Tras los pasos del hombre bestia, que es una producción de la Universidad de Rosario, es una de las primeras que desarrollaron en la Universidad de Rosario, que es sobre la historia de los cines en la ciudad de Rosario. Wow. Y lo que hacen es un juego a manera de gimcana.
¿Ya?
Y funciona conectado con Facebook. Entonces tienes que seguir la cuenta de Facebook, ahí ves las indicaciones que te dicen, y con cada una de esas indicaciones vas desbloqueando ciertos elementos de la página donde está albergado la información. Entonces tienes que moverte por la ciudad, encontrar la información, regresar, contestar las preguntas, y de esa manera vas activando y vas liberando información. Entonces ese es muy bueno porque lo que hace es te va generando una forma de participación, te va generando un elemento de inclusión y de inmersividad. de inmersividad participativa. Esto es antes de que estuvieran la cacería de los Pokémones. Entonces, de esa manera lo que vas haciendo es generando un recorrido y vas encontrando información y vas aprendiendo sobre la historia de los cines en Rosario.
En Rosario.
Es muy, muy entretenido y te vincula muchos elementos de historia, de lo cotidiano y de cómo está, y principalmente la transformación de la ciudad, que es algo que la Universidad de Rosario, y ahí la cabeza es Fernando Irigaray, trabaja sobre la espacialidad de la ciudad como un escenario transmedia para explotarlo, y eso ha venido desarrollando mucho.
Pablo, estamos en el número 5, vamos al número 5, porque estábamos en el 6, ¿vamos al número 5 o estoy repitiendo números? Creo que ya...
No, sí, ahí está.
Sí, estamos, ¿no es cierto? Entonces, vamos al número, este sería el número 5 recomendado por Pablo Escandón. Estamos en un podcast, digamos... como les decía, un poco fuera de horario. Generalmente nunca grabamos un podcast tan noche. Ya van a dar las 9 de la noche cuando estamos grabando este episodio. Pero le había propuesto a Pablo que hagamos como un reconteo de productos transmediales que puedan ser recomendados para volverlos a mirar, a interactuar, a ver. Entonces Pablo está haciendo un conteo, digamos, a marcha forzada, que ha dicho, Pablo, pone números. Pero entonces, digamos, hemos hablado, se me va a ir ahí alguno. A ver, vamos a ver si tengo buena memoria. ¿Qué tan mala es mi memoria? El Ministerio del Tiempo, el recorrido en bicicleta o a puro pedal, ¿no es cierto? Este relato del...
Pues Escarabajos es el interactivo, sí.
Ajá. El otro, que se me olvidó el nombre, el otro documental colombiano también que nos mencionaste.
Este es Relatos Amarillos.
Relatos Amarillos. Tenemos en esta posición número 7, estaba el hecho por la universidad
San del hombre Francisco. Bestia.
Exacto, traspasos
de... los hombres bestia, la de San Francisco es reducir los riesgos en Quito, sí, tienes razón.
Sí, y digamos, ese sería el número 7, el 6 sería tras los pasos del hombre bestia, y el número 5, ¿cuál sería, Pablo?
El número 5, vuelvo a Colombia, es un proyecto de... Elder Tobar, que se llama Cuatro Ríos. Cuatro Ríos es un proyecto estremecedor porque trabaja sobre un atentado de la guerrilla en una población rural. Entonces, lo que hace Elder es volver a contar la historia de ese atentado, de esa masacre, en diversos formatos. Tienes una maqueta con realidad aumentada, había un libro pop-up, tienes un corto animado, tienes un cómic, ¿qué más? Había las visitas itinerantes en la ciudad con una para que cuentes tus experiencias y vayas colgando tus fotografías sobre los temas de violencia que te han ido afectando. Entonces, este es un proyecto de resiliencia, es un proyecto de contar la tragedia para que no vuelva a pasar y para que te repongas sobre eso y tengas un espacio de ayuda, de apoyo, y además la concepción gráfica y la concepción de estética es excelente, es uno de los que más me gustan y te impactan por su función social, por su además no pierde vigencia la narrativa ni la temática,
claro. Esta temática, este atentado, dices tú, de la guerrilla en contra de una población, ¿no?
Sí.
Y en Colombia. Digamos, Este es el número 5. El número 4, Pablo, ¿cuál sería uno que nos recomendarías así como número 4 en este top 10 de transmediales dignos de ser vistos, analizados, visitados, revisados? Ahí de pronto tú mismo te incorporas ahí y nos dices, mira, esto encontré de nuevo. ¿Cuántos de estos están descolgados, ya no están?
No, todos están colgados, todos están afortunadamente.
Voy a ir buscando y vamos a poner entonces esos hipervínculos que estamos recomendando. Sí.
Hay algunos, lo bueno es que quienes han generado estos transmedia, estos interactivos, lo que hacen es cada año seguir pagando su hosting y su dominio para que sigan vigentes, para que estén ahí. Un ejemplo que se hubiera podido buscar es uno que se llama Malvinas, es de Álvaro Liuzzi, un argentino que hicieron en la Universidad de La Plata, pero ese ya no está activo. Ese funcionaba mucho a manera de cartas, pero con Twitter. Entonces encontrabas qué hubiera pasado si es que hubiera existido Twitter en la Guerra de las Malvinas. Entonces la carta que enviaba el soldado estaba en Twitter. Entonces era como un tweet y de esa manera se comunicaba con la familia. Era yo lo logré ver antes de que saliera del aire. Es uno de los iniciales proyectos, se llamaba el Proyecto Malvinas, y ese funcionaba muy bien, era una locura. Pero por ahí también está uno que se llama Experiencia Cortázar, que es más, es muy parecido. Cuatro. El 4 sería ese, Experiencia Cortázar, que tiene mucha relación con la lógica de Tras los Pasos del Hombre Bestia, pero lo que hace es un recorrido por la ciudad de Córdoba cuando Cortázar era profesor. Entonces vas haciendo un recorrido de los espacios donde habitó Cortázar, donde escribía Cortázar, donde enseñaba Cortázar, y vas teniendo, eso se hizo en uno de los aniversarios de nacimiento, o en uno de los aniversarios de la publicación de Rayuela, y intercala con elementos de su obra. Entonces tienes mucha información biográfica, mucha información de la obra de Cortázar y estos juegos de activar a la ciudad, igualmente de ir por la ciudad, encontrar pistas, regresar. Aquí ya no desactivas cosas, pero vas teniendo la experiencia de aquí estuvo Cortázar, aquí hacía esto, aquí se pedía tal cosa. Entonces ya vas teniendo tú ese vínculo con la novela. Entonces aquí tomaba el café la maga o cosas así. Entonces, ese es uno muy, muy interesante también.
Ese sería nuestro número 4. El número 3 ahí en esta lista que estamos creando con Pablo de interfaces o de recomendaciones transmediales dignas de ser vistas, revisadas o exploradas nuevamente. El número 3, Pablito.
El número 3 es Paisajes Forenses. Es un trabajo de rebuscar en la memoria sobre los desaparecidos, hombres, mujeres desaparecidos en Argentina, en México, algo también hay en Guatemala y algo en Colombia, pero desde la perspectiva de los equipos de rescate forense. Entonces son ellos los que buscan los cuerpos, buscan las osamentas. El momento en que encuentran cuerpos o huesos, lo que hacen es la reconstrucción y les toca llamar a la familia o dar informe a la familia, y también hay la perspectiva de la familia que comprende el trabajo forense, y ya no es la bronca de es que la justicia o los investigadores no están haciendo nada, sino que también encuentran, porque ellos acompañan a los forenses y se dan cuenta que el trabajo no es tan simple de ir buscar y encontrar, sino ir buscar, perder mucho tiempo, perder muchas pistas hasta poder encontrar con el cuerpo y poder darles la sepultura que merecen cada uno de los cuerpos. La historia es esa, pero tienes varios ambientes 360 y ahí es lo interesante porque vas en varios ambientes 360 que son distintos para cada uno de los capítulos que va tratando el documental y en ese vas encontrando pistas, vas encontrando consideraciones de cómo funciona el trabajo y también te vas encontrando con las historias de las familias, las historias de los desaparecidos y vas haciendo hilando una narración que va desde México hasta el Río de la Plata que tienen muchas similitudes. Ese es un gran documental interactivo, un gran transmedia.
Wow, ese es nuestro número 3. El número 2, Pablo, ahí, como habíamos dicho al inicio, Pablo nos dijo, no es que tengan mayor o menor importancia, estamos como arbitrariamente poniendo ahí un número, pero realmente por lo que tú nos has contado, todos son dignos de ser vistos. Ahí voy a hacer como un paréntesis, una cosa que me dejó muy inquieto cuando tú nos dabas clases, nos contabas la historia de... Nos contaste de un show que se hizo en Europa, nos decías que había uno que se llamaba La Historia o el Caso de Marika. Era una señora que se había perdido y estaban buscando, creo que su hijo la buscaba, y había una interacción entre el público, no sé si era en Suecia o en Suiza o en Estocolmo o en Dinamarca, uno de estos países un poco nórdicos, nos contabas. Y eso también fue una producción de la televisión pública. Pablo, ¿ahí qué tan importantes son estos aportes que tienen los medios públicos? Por lo menos el 50% de lo que tú nos has contado tiene un financiamiento de lo público. Digamos, aunque por ejemplo la Universidad Andina, la Universidad San Francisco de Quito es una universidad privada, pero recibe plata del FOPEVEUPO, que es este fondo que viene del IVA y del IESEP, me parece del IVA más que nada, donde se coloca un dinero para todas las universidades a que se den becas. Digamos, de alguna forma, siempre hay algo público ahí de por medio, Pablo.
Sí, siempre hay algo público y eso es lo importante porque van viendo cómo utilizan eso para poder desarrollar la industria creativa y el tema de memoria y potenciar ciertos elementos de las industrias tradicionales. Que lamentablemente eso no pasa aquí. Las universidades públicas tampoco lo miran de esa manera. La San Francisco lo ha hecho y lo ha hecho también con un videojuego sobre Quito en 1534, que es un buen ejemplo también de cómo buscar otras formas de llegar con profesiones o con contenidos que no son tan buscados por los jóvenes, la arqueología y la geología, ¿no es cierto? Entonces buscan las formas de contar de manera llamativa con las narrativas existentes ahorita para que los estudiantes se motiven y digan, yo quiero entrar por ahí. Pero también tiene mucho que ver porque lo público es el espacio donde podemos hacer las lógicas de laboratorios. Ahí podemos ir haciendo pruebas de cosas que pueden funcionar y no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque no estamos directamente vinculados con el rating. Y ese es un elemento que le perjudicó mucho a los medios públicos aquí en el país, que iban compitiendo con los medios privados. El medio público no compite con el medio privado. El medio público lo que hace es llenar el vacío que los medios privados no tienen. Lo abandonan. Entonces, todo esto de desarrollar nuevas narrativas en nuevos medios, lo desarrollan los medios públicos de manera brutal. ¿Por qué? Porque pueden permitirse tener esta prueba-error. Porque ahí los medios privados no se permiten tener errores, porque eso es pérdida de dinero, mientras que el medio público lo que ve es una ganancia completa porque sabe por dónde no tiene que ir y hacia dónde tiene que apuntar de mejor manera.
digamos, es un buen laboratorio en todo caso.
Claro.
Hago solo una pausita ahí, reflexiva sobre esto que tú nos cuentas. He escuchado frustración de productores de cine que me han dicho en un par de entrevistas que he hecho ahí en Flaxo Radio. Me han dicho, es que ahora ya el Estado ya no nos da el financiamiento que había antes con el SEA Cine. Entonces, mi producción está trunca porque no tengo plata. Y había un, digamos, un hecho que es innegable, es que desde el año 2017 la inversión en lo público desapareció del SEA Cine, por ejemplo. Había un convenio, por ejemplo, en la Flaxo teníamos una sala de cine con SEA Cine. La Flaxo invirtió dinero en la creación de una sala de cine. Y el SEA Cine ponía un personal que eran dos personas para que operen, hagan la curaduría, se encarguen de poner la programación. Pero resulta, Pablo, que luego llegó el gobierno de Moreno y eso se acabó. Digo, yo no pensaría entonces que, ya que el expresidente Guillermo Lasso escribió un libro y que es un hombre bien culto, guiño guiño, deberíamos entonces haber tenido, a más del libro de él, deberíamos haber tenido también entonces inversión en el cine, pero tampoco. Y en este gobierno también en el que estamos viviendo actualmente, para quien ve este video en la posteridad, que es el gobierno de Daniel Noboa, no veo mucho de esto tampoco, una inversión. Lo que he estado viendo, por ejemplo, ahorita que estamos en una época preelectoral, he estado viendo mucha presencia de ministros que no están dando entrevistas para hablar de que hay incremento en el trabajo, que están haciendo trabajo para mitigar los apagones eléctricos. Nadie está hablando de la Compañía Nacional de Danza, nadie está hablando de incluso el ministro de Deporte, que es capítulo aparte lo del deporte, y también lo que te estoy diciendo son como la cosa doméstica que tenemos en medio de todo esto. Pero incluso el ministro de Deporte ha dicho, sí, es que ya nos igualamos, los pagos de noviembre de 2023, nuestros atletas han estado prácticamente a pujos solitos ahí haciéndose merecedores prácticamente ellos solos de las medallas que algunos han traído, digamos, histórico, las medallas que hemos conseguido. Pero Pablo, eso demuestra también esta desinversión en lo público y en lo cultural. Porque lo primero que cuando hay crisis se corta es la cultura, porque ¿qué hacemos con el cine? ¿Qué hacemos con la danza? ¿Qué hacemos con la música, Pablo? Y luego terminamos esta conversación con estos dos que nos están faltando para llegar a este top 10. Uh-huh. Un comentario tuyo acerca de esto que te he planteado, esta desinversión.
Bueno, sí, ha habido desinversión, eso es notable, pero tampoco es que hubo una gran inversión en innovación. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la industria del libro no ha mejorado. No hay temas de libros digitales, no hay cine digital y no hay producciones para nuevos medios. Y eso ya se lo planteaba desde la primera administración de Correa. ¿Qué pasa con lo digital? ¿Qué pasa con lo nuevo? O sea, tuvimos todo lo que desarrollaron en el IAEN, que vinieron un montón de gente sobre el capitalismo cognitivo, que era una muy buena idea, pero después se quedó trunco eso y no se desarrolló nada. Entonces, nuevos medios, trabajo de nuevos medios, no hubo nada. Trabajo de educación o de alfabetización digital tampoco hubo. Entonces fue, quedémonos con los medios que conocemos, que son los que podemos controlar, y eso fue lo que ha venido con todos. Entonces, tampoco es que ha habido un fomento de la industria fonográfica, tampoco es que tenemos eso, ¿no es cierto? Entonces, es muy lamentable que haya eso. En otros países tienes eso, solamente vas para Colombia, y justamente ahorita están en un festival que se llama Narrar el Futuro, ya va por la edición número 11, consecutivamente 11 años viene haciendo, y cada vez tiene una mejor parrilla de conferencias, de talleres, y todo es, y ojo, no es público. proviene por iniciativa privada, pero hay un fundamento que tiene relación con el desarrollo de las industrias creativas y tecnológicas en Colombia, que tiene mucho potencial, tienen más de lo que nosotros tenemos aquí para desarrollarse. Entonces, ¿por qué la gente por qué nosotros vamos allá a aprender? Porque hay un espacio y hay un conocimiento que nos llevan 15 años de diferencia en eso, y es muy lamentable.
Totalmente de acuerdo, digo, también nos hace falta que estas maestrías como la que tú estuviste o estás coordinando nos abran los ojos, y también ahí hay una inversión del Estado Mira para que los profesionales de la comunicación también se actualicen, piensen en otras opciones, incluso hasta laborales pueden salir de ahí. Y lo que nos hace a veces también falta es soltar ideas, propuestas y trabajar. Pablo, vamos con el número 2 de este top 10 de transmediales recomendados.
El número 2, ahí volvemos nuevamente a la ficción. Este es otra serie española que yo la encontré en un espacio pirata porque es producido por Movistar Plus. Se llama La Peste. Tuvo 2 temporadas y es completamente fascinante porque es una miniserie, una serie de época, de principios del siglo XVI, cuando recién estaban saliendo de Sevilla todos los barcos hacia América. Entonces Sevilla era el hervidero de corsarios, de piratas españoles, yeah. El hervidero de exploradores y demás, y de las mercancías. Y también había una peste, la peste bubónica. Y ahí se da una historia que tiene que ver con la iglesia, con corrupción política, con enriquecimiento en la ciudad. Es un thriller de época muy bueno que solamente verlo ya te deja pasmado. Pero además tiene una web que ustedes la pueden buscar, es La Peste serie La Peste, ustedes la buscan y tiene una pantalla dividida, que es la primera temporada y la segunda temporada. Entramos a la primera temporada y tiene un despliegue maravilloso de contenido, porque tienes una de las actrices que es una prostituta, ella es una youtuber del siglo de oro. Entonces ella te cuenta lo que es la música, la comida, las formas de maquillarse en esa época, con el léxico de esa época, pero en el YouTube, ¿no es cierto? Tienes un espacio para los fans de los efectos especiales, porque como es una serie de época, la mayoría de los decorados es en croma y los decorados son digitales. Entonces tienes una web serie sobre los trabajos de postproducción, que eso la rompió. Además tienes otra producción que es sobre la comida de ese siglo con un chef, y él va invitando a los actores de la serie para que cuenten sobre la serie y su participación mientras cocinan un plato de época.
Wow, está buenísima, Pablo.
Sí,
las recetas también están.
Te van contando la receta, entonces,
ahí toca tomar apunte.
Exacto. Tienes eso, tienes mapas, tienes una manera de juego, porque el momento en que vas encontrando, haciendo el mapa, se te van desbloqueando ciertos elementos para que puedas ir avanzando. Entonces es un trabajo muy bueno, porque además lo desarrolla una agencia de contenidos transmedia que se llama El Cañonazo, que está Roger Casas a la cabeza, y él ha pensado y ha trabajado muchas cosas de transmedia, tanto en política, en series, en documentales, en publicidad, y ahí tienes cosas riquísimas.
Pablo, estamos ya llegando entonces a este número 1 en este top 10 de transmediales que son dignos de ver. Te comento un dato. Yo coloqué el último podcast que hicimos en video en una página de Facebook que se llama Comunicadores y Publicistas del Ecuador. Y yo puse indispensable mirar esta entrevista para entender el transmedia con el especialista, con el maestro Pablo Escandón. Entonces digo...
Muchas gracias.
Había que, pero me autorizaron. Ellos realmente son como muy... no sé cómo decir, como quisquillosos.
¿Con qué
publican? Y parece que sí se tomaron la molestia de ver. Entonces les mandamos un saludo a esta página de Facebook. Si tú estás viendo Genial. Este contenido hasta este momento, te recomendamos que nos recomiendes. Te pedimos que nos recomiendes. Recomienda este programa. También chequea, Pablo, yo te voy a preguntar algo sobre, y te decía al inicio de esta maestría que tú estuviste dando, están terminando un ciclo en la Universidad Andina, pero también para que nos cuentes, tú nos contaste en el último episodio que tenías un librito, que nos cuentes también del libro. No sé nada de tu libro, quiero que me cuentes. Y vamos con el número uno, Pablo, antes de ir ya al guillotinazo final.
El primero, y ahí sí yo considero que sería uno de los más importantes.
Eso.
Y que sí puedes llegar a ser el número del top ten.
El Pepa.
Se llama Proyecto Quipu. Esto es desarrollado por Rosemary Lerner de Perú y un equipo de productores. Es un documental transmedia sobre las esterilizaciones involuntarias que se hicieron en el Perú durante el Fujimorato.
Por cierto,
que ahora
por cierto, Fujimori. Acaba de morir Fujimori hace unas horas. Este programa lo estamos grabando la noche cuando nos enteramos de la muerte de Fujimori.
Exacto, entonces mira la coincidencia. Y esto, este es un trabajo que se realiza con la lógica del quipu, que va uniendo y va anudando estos tejidos con los testimonios de las personas, de hombres y mujeres que fueron esterilizados en contra de su voluntad durante esos tiempos oscuros. Y lo que hace es habilitaron una línea telefónica para que sea anónimo, para que no den la cara. Este es un trabajo muy bien pensado, porque si es algo testimonial muy cercano, no necesito que me veas la cara, sino que me escuches. Eso es lo que importa. Y se escuchan las interferencias, los ruidos, que eso lo hace mucho más rico, y tienes ahí los testimonios de las personas, y te dicen, yo me fui a tal cosa engañada, o me fui a tal, o entraron a mi casa, me drogaron, me llevaron a un, me desperté en un hospital, y después todo eso. Entonces, este es un barrido durante varios meses de denuncias, porque además estaban en el proceso de defensa y de en el proceso judicial, y entonces aprovecharon para ir retomando esto. Entonces tienes este trabajo, que es construir una comunidad, trabajar con esa comunidad afectada, y de qué manera puede esta producción ayudar a recuperar no solo memoria, sino este proceso colectivo y de co-creación o de trabajo colaborativo. Rosemary Lerner trabaja mucho en este sentido. Ahora tiene otro que trabaja sobre el mar y las comunidades que están muy cercanas a las comunidades costeras, y hace un proceso de trabajo etnográfico con las poblaciones cercanas, y trabaja con ellos para la producción de los interactivos y de los transmedia. Realmente el de Proyecto Quipu es estremecedor, es muy bien logrado, y el proceso es lo que importa, cómo te cuenta.
Wow, estaba pensando que justamente se decía que los incas no tenían un registro escrito de su de un registro, no había escritura, pero realmente han hecho estudios serios y han encontrado que el quipu no solamente era para hacer cálculos y cuentas matemáticas o aritméticas, sino que era una forma de contar incluso la genealogía, la historia de las familias, digamos, es un está en investigación sobre cómo manejaban el lenguaje. Digamos, del lenguaje escrito, entre comillas, ¿no? Porque ellos llevaban, abrían esta especie de abanico y ahí comenzaban a contar su historia. Interesante, súper interesante. Pablo, cuéntanos de esta inmersión que tú has tenido, esta intromisión, no sé llamarla así, esta incursión es la palabra, esta incursión que has tenido tú en el mundo editorial. Te has quejado amargamente varias veces de las editoriales no están trabajando como deberían, ¿cuáles son las limitaciones? Cuéntanos de este libro que tú lanzaste en la Feria del Libro, por cierto, ahora que hubo una feria aquí en Quito.
Bueno, sí, es una incursión editorial con editorial grande. Yo he hecho desde los 18 años he estado trabajando yo con trabajos editoriales pequeños, con autoediciones, siempre he estado con la literatura, pero en esta ocasión ya fue un campanazo. Es una novela en la que trabajé durante más de 10 años. Se llama El Ángel y su Sombra, está editado por Seix Barral, Planeta Colombia, y yo la había terminado hace 4 o 5 años de la novela, y la me enviaba a todas las editoriales de aquí del Ecuador, y no tuvo el beneplácito de los editores. Entonces llegó un punto en que iba a hacer nuevamente una autoedición y me pasaron el dato de que en Colombia estaban viendo oportunidades, habiendo oportunidades para autores. Mandé y me sonó la flauta, pero sí, fue eso. Más que nada, muy satisfecho con el trabajo profesional, porque se ve la diferencia de la experiencia. No quiero decir que no sean profesionales acá, sino que hicieron la novela, me hicieron observaciones muy interesantes que en ningún otro lado me lo habían hecho, y más bien dijeron, la novela puede mejorar, estas partes de aquí pueden mejorar si es que las miras de esta manera, trabájalo así. Entonces fueron 3 meses de trabajo constante con la editora, que me hacía sugerencias, que me decía tales cosas, y entonces claro, uno se abre la mente y sale del encerramiento en el que está de, no, es que así tiene que ser porque yo soy el autor. No, viene otra persona y te dice, por aquí está, por aquí funciona mejor la historia, y le dices, sí, tiene toda la razón. Entonces empiezas a trabajar y dices, esto no me lo contó nadie, o no me lo dijo nadie de los que leyeron, o realmente leyeron cuando se les mandó acá en el Ecuador.
Claro.
No sé, entonces te queda esa duda.
La duda, claro. Nadie me dijo ni la coma está mal, pues nada. Pablo, ¿en dónde podemos encontrar esta obra tuya, este trabajo literario que tú has hecho? ¿Dónde podemos comprar el libro?
El Ángel y su Sombra está en cualquier librería. Está en Mr. Books, está en Librimundi, está en La Española, está en La Rayuela.
¿Cuánto cuesta?
En todas las... Cuesta apenas $19. Y si es que van por la Feria del Libro en Guayaquil la próxima semana, que voy a estar por allá, valga la oportunidad que me dé el Javi para hacer la publicidad.
Eso,
voy a estar el 20 y el 21 allá en la Feria del Libro, y me imagino que allá estarán con descuento, así es que será muchito, mucho más barato, así es que los amigos de Guayaquil pueden irse por allá.
Perfecto,
nos encontraremos.
Perfecto. Genial, genial, Pablo. Y por último, para no hacer que la palabra se caiga y no rinda su fruto, Pablo, cuéntanos finalmente de esta experiencia que has tenido en estas 2 cortes de la maestría en Transmedia y Comunicación y Transmedia, Pablo.
Bueno, la verdad es que ha sido un proceso cansado, pero muy rico. ¿Por qué? Porque se han visto los trabajos de estudiantes que llegaron con un nivel de narrativa precario.
Wow.
Sí. No quiere decir que esto es muy, muy normal en todo lado.
Proceso, ¿no?
No saben narrar. Saben contar, pero no saben narrar. No tienen estrategias para narrar. Yeah. No saben desarrollar personajes, no saben desarrollar tramas. Y eso es lo más rico que se puede ver cuando llegan al final, que ya tienen una historia sólida, personajes construidos, sea de ficción o de no ficción, y la forma como lo pretenden expandir, las lógicas de cómo quieren que los usuarios se vinculen, cómo quieren utilizar los nuevos medios, las redes sociodigitales. Es decir, llegan a tener una comprensión de no es que voy a hacer un TikTok sobre algo, o no es que voy a hacer solamente un video donde pongo un punto interactivo, no, es pensar en grande una lógica narrativa con la que quiero desarrollar una idea, generar participación de los usuarios y que la cosa quede en la memoria de la gente.
Pablo, contigo siempre es largo de hablar. Nos hemos hecho 53 minutos y desde que quisimos comenzar a grabar la entrevista con algunos problemas técnicos, ya han pasado casi 2 horas, Pablo. Gracias por tu tiempo, valiosísimo tiempo. Gracias por contarnos de esta forma de interactuar, de contar historias. Recomendado entonces el podcast 31 y es el 32. Sigan el consejo de Pablo, léanse el libro de él, El Ángel. ¿Cómo era El Ángel?
Y su sombra.
El ángel y su sombra, que lo pueden encontrar en todas las librerías aquí en Ecuador a un costo módico de cerca de 19 y poquito, algo así. Entonces, si van a la Feria del Libro en Guayaquil, va a estar a precio más conveniente. Entonces, Pablo, te agradezco un montón. Gracias por haber aceptado esta entrevista en modo remoto. Creo que es la segunda vez que hago una en modo remoto. El primer podcast de los podcasts del libro lo hicimos casi hace un año y fue en medio remoto. Y el resto han sido realmente presenciales. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Te enviamos un abrazo. Aquí nomás en Quito estamos.
Gracias, Javier. Siempre a las órdenes. Es un gustazo siempre conversar contigo. Y no, yo... No, muy, muy agradecido por dos episodios solo conmigo, eso ya es gula.
Es gula.
No, pero gracias y espero que se entretengan mucho con esto.
Sí, hemos claro hecho. Que sí. Vamos a poner, prometo hacer este barrido y colocar con acuciosidad las recomendaciones de Pablo, los links para que las personas vayan. ¿Tienes alguna página web para tu libro o eso no es transmedial?
La novela empezó con una idea transmedial, quería hacerla en web y quería hacerla con muchas expansiones, pero eso era muy costoso, entonces quise hacerlo en algo muy pequeño. Tengo un demo chiquito que todavía no lo he mejorado, se hizo un ¿cómo se llama? Un tráiler chiquito también que todavía no está perfecto, pero esa es la idea. Para seguirlo expandiendo.
Hablemos para ver cómo nos apoyamos o te apoyamos ahí, Pablito. Un abrazo grande, hasta la próxima. Chao, chao.
Gracias, Javi, gracias.
Los podcasts de Olive es una producción de Radio Lab.